Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. A Mícola, José y de Diego, José Luis, directores. La teoría literaria hoy. Conceptos, enfoques, debates. Segunda edición. Ediciones al margen. La Plata. 2009. 324 páginas. ISBN. 978-987-618-027-6. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, diciembre de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@mirame-bien.org.ar. Volumen 49 de 126, correspondiente a las páginas 139 a 140 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del artículo, recepción. Página 139. Las mayores objeciones dirigidas a esta escuela se orientaron hacia lo que veían como un defecto. El de uniformar y subsumir una diversidad artística y una pluralidad de poéticas a esquemas generalizables. Si bien es cierto, por poner un ejemplo, que nadie podría discutir la idea de que hay en todo texto estructuras y funciones, paréntesis, comunes a otros textos, cierra paréntesis, no es menos cierto que resulta difícil admitir que eso suceda de manera universal o siguiendo una similar notación. En otras palabras, además de proceder a uniformar textos y obras de índole muy heterogénea, el estructuralismo funcionó en los hechos como un movimiento de ideas normativo barra preceptivo. Simultáneamente, al insistir en el texto como forma o estructura, paréntesis, lo que supone acabamiento, cerrazón, carácter conclusivo, cierra paréntesis, y no como proceso, desatendió la obra de arte que, si bien era innegable que podía ser formalmente descripta, no podía ser fijada en un sentido unívoco, objetivo. El sujeto, paréntesis, autor, lector, espectador, cierra paréntesis, no era, en ese marco, más que una, comillas, función textual, cierra comillas, una, comillas, ficción crítica, cierra comillas, cuya intervención en la confección o recepción del texto era meramente aleatoria, de modo que si en algo intervenía la historia era en una historia de las formas o de las funciones, pero nunca de los sujetos o de los lectores, menos aún de las clases sociales. Precisamente esas serían las zonas identificadas como falibles por Hans Robert Jauss y Wolfgang Nisser. Ambos inician, con la publicación de sendas ponencias en un volumen programático, una propuesta desde la estética que pretende superar las dicotomías que habían confinado la historia del arte a un catálogo más o menos fechado de autores, de obras o de formas. Dichos trabajos, paréntesis, que por momentos adoptan el sesgo resonante y sensacionalista de una primicia, cierra paréntesis, anuncian que algo ha cambiado en el modo de concebir la obra de arte. Por supuesto, estos primeros textos de Jauss e Iser, como todo texto, comillas, de comienzos, cierra comillas, constituyen la instancia de máxima producción de sentido de su proyecto y distan mucho de sus formulaciones posteriores, que ratificarán esa tendencia pero refinarán tanto los planteos como los recursos y procederán a realizar estudios de casos a título ejemplificador. Los esfuerzos de ambos estudiosos se orientaron hacia dos direcciones nítidas, diferentes pero complementarias. Jauss procurará aplicar a la noción de recepción la de cambio histórico. Esto es, historizará los procesos comunicativos de orden artístico, partiendo de la hipótesis de que la historia de la literatura es la historia de diferentes concretizaciones de las obras, paréntesis, siempre cambiantes pero plausibles, cierra paréntesis. Sin embargo, no sostiene que la clave del proceso de comunicación en una obra literaria estribe únicamente en el receptor y la construcción de significados que éste realice. Más bien apunta a señalar una suerte de proceso dialéctico, interactivo, de diálogo entre autor, otra y lector, que por supuesto no es estable, en tanto y en cuanto esos tres elementos son entidades estrictamente historizables, que experimentan de manera permanente el devenir histórico. Para Jauss, dado un productor, que toma la iniciativa de una poiesis, paréntesis, de un hacer, de un construir que es un poetizar en sentido amplio, en el caso de la literatura, cierra paréntesis, tiene lugar la éstesis, A-I-S-T-H-E-S-I-S. Paréntesis. Cuando la obra, bajo el aspecto de una forma, se concretiza en un receptor particular, es decir, adquiere una de las tantas realizaciones posibles, cierra paréntesis, para llegar por fin a la catarsis. C-A-T-H-A-R-S-I-S. O sea, al efecto cambio que deviene en el receptor durante y una vez que el ciclo de la recepción ha concluido. Esta triple secuencia modelaría según una temporalidad estrictamente cronológica la forma de actividad que despliega el sujeto receptor, en interacción con el productor y su obra. Página 140. La historia de la literatura, entonces, no es para Jauss sino la historia de las distintas concretizaciones particulares de las mismas obras por parte de diferentes receptores. Paréntesis. Es decir, captaciones que en un momento histórico tuvieron lugar a partir de una obra por la intervención de un sujeto o una comunidad de sujetos. Cierra paréntesis. ¿A qué ha dado lugar el conjunto de obras que llamamos literatura? Paréntesis. Remitirse al artículo, literatura. Cierra paréntesis. Es posible rastrear esas concretizaciones o realizaciones de la obra, por ejemplo en la crítica literaria de distintas épocas. Paréntesis. Donde se pueden verificar tanto los cambios como las similitudes en los distintos juicios que mereció una misma obra, o bien los prejuicios y premisas desde las cuales se formulaban dichos escritos. Cierra paréntesis. Asimismo, en el efecto o impacto constructivo de esa obra en otras. Paréntesis. Intertextual, por ejemplo. Cierra paréntesis. O bien en cómo esa obra ha sido omitida, silenciada, traducida, adaptada, en fin, según el itinerario sinuoso que le ha deparado su destino. Una de las premisas de Jauss es que la teoría de la recepción es no solo una teoría de la comunicación literaria sino, más ampliamente, estética, lo que la sitúa no solo en el marco de las teorías literarias sino de las teorías de la comunicación en general. Wolfgang Iser, por su parte, más influido por la fenomenología iniciada por Edmund Husserl, H-U-S-S-E-R-L, y más tarde proseguida por Maurice Merleau-Ponty y Jean-Paul Sartre, tendrá una aproximación lo más descriptiva y precisa posible del acto de leer como instancia constructiva de significados, en especial haciendo hincapié en el acto de leer como proceso material, que articula lo psíquico y lo físico bajo la forma de percepciones y de intelecciones. En efecto, para Iser, todo psiquismo humano está fundado en la corporeidad y por lo tanto está dispuesto en un orden espacio-temporal universal en permanente devenir. Para finalizar, me interesaría, más que rastrear o reconstruir la historia del desembarco de las teorías de la recepción europeas o norteamericanas en nuestro país o nuestro subcontinente, señalar dos casos en los que la recepción de escritores por parte de formaciones teórico-críticas emergentes introdujo un giro decisivo en el modo como sus textos literarios fueron leídos por la sociedad en general y condicionó el futuro de su incorporación al canon nacional. Esa multiplicidad de intervenciones decisivas definieron el lugar movedizo que esos proyectos creadores fueron ocupando en el campo intelectual argentino hasta delinear un destino más o menos indiscutido. Me refiero, en primer lugar, al caso del escritor argentino Roberto Arlt, A-R-L-T, cuya calidad literaria, si bien de exitosa y esperada acogida en el ámbito de la prensa popular con sus conocidas aguafuertes porteñas, no era igualmente ponderada en sus novelas y libros de cuentos, de menor circulación pero de mayor radicalidad creativa. No es sino a partir de las lecturas que de su obra literaria producen los integrantes de la revista Contorno, paréntesis, remitirse al artículo, revistas literarias, cierra paréntesis, que Arlt, A-R-L-T, se vuelve legible, deja de ser el escritor que, comillas, escribe con faltas de ortografía, cierra comillas. Paréntesis. Repudio que Ricardo Piglia atribuye a, comillas, la norma pequeño burguesa de la hipercorrección gramatical, cierra comillas. Cierra paréntesis. Y se convierte en una suerte de profeta de la trama oculta del capitalismo, que ampara y da cabida por primera vez en la literatura argentina figuras anómalas o transgresoras. Ello fue posible merced al tipo de saberes, por cierto sin precedentes locales, de los que estaban munidos los, comillas, contornistas, cierra comillas, y con los que pusieron a dialogar su obra atentos a resemantizarla. El presente artículo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 49. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.